Las 6:21, las 6:21. Vamos de inmediato, amables oyentes, a recibir a nuestro primer invitado, Gustavo Dávila, coordinador de la Alianza Nacional por la Salud. La Alianza Nacional por la Salud anunció su apoyo a la iniciativa del gobierno para reformar el reglamento sustitutivo para la designación del representante de los asegurados y de los empleadores ante el Consejo Directivo del IES, pero solicitó la inclusión de un representante de los pacientes debido a que ellos experimentan día a día las consecuencias de la crisis en el sistema de salud, según señala un comunicado publicado el pasado 5 de octubre. Lo que se quiere es, de alguna u otra manera, tener la representatividad para ya no estar mendigando prácticamente salud. Eso es lo que hemos venido reportando, contando, entrevistando, obteniendo datos, cifras sobre la situación calamitosa que tienen aquellos pacientes con enfermedades graves, como el cáncer, por ejemplo. Allí tenemos la vida valiosa de muchos guerreros, algunos que salen, otros que mendigando han logrado de alguna u otra manera superar sus tratamientos, y hay también quienes no lo logran. Le doy la bienvenida a Gustavo Dávila, coordinador de la Alianza Nacional por la Salud. ¿Cómo está, Gustavo? Buenos días.
No, muchas gracias. Realmente es un gusto el escuchar estas propuestas, y más que todo este decreto 571 del señor presidente, ¿no? En la cual quiere restablecer, reestructurar el IES para darle viabilidad. Y espero que sea en pro de los pacientes.
¿Cómo lograr la representatividad de los asegurados y de los empleadores ante el Consejo Directivo?
Sí, es una lucha fuerte.
¿Cómo ponerse de acuerdo?
Primero, porque el reglamento claramente lo dice que tiene que salir un delegado de las centrales sindicales. Pero eso nos pone a pensar que volvemos a lo mismo. Las centrales sindicales, con el debido respeto, tienen 10, 12, 15 años los dirigentes. ¿A quién van a nombrar? No así los pacientes. Las cámaras artesanales, los artesanos, no han tenido representatividad. Y hoy que hay esta oportunidad, al menos podrían ser el vocal suplente, elegido por los mismos trabajadores. Esa sería una de las posibilidades. Pero la otra sería, el señor presidente, ya que está en este afán de reestructurar, de darle vida al IES, el buscar la fórmula, vía decreto, vía la reforma a la Ley de Seguridad Social, ¿cómo incluir a los pacientes? ¿Y esto por qué lo pedimos? No solo por lo que han sufrido, por las acciones judiciales, por los ofrecimientos, por los fallecimientos, sino porque si nos ponemos a pensar, estos 3,5 millones de afiliados del Seguro Social, muchos tarde o temprano terminaríamos siendo pacientes. Por lo tanto, debemos ejercer nuestros derechos.
Ahora, ¿qué garantiza que una representatividad en el Consejo Directivo del IES cambie la actual situación que viven, por ejemplo, pacientes oncológicos?
Un voto de un paciente con una enfermedad catastrófica es un voto valioso, porque él ha padecido, ha sentido, ha sufrido la necesidad de medicamentos, la falta de turnos oportunos, la falta de exámenes, y ha visto el llorar y el sufrimiento a su familia. Es decir, hay una sensibilidad. Y la idea en muchos pacientes catastróficos, como han dicho, no, hasta para morir con dignidad, y quiero dejar un legado. ¿Qué mejor para esas personas que puedan tener ese voto que sea decisivo para justo esto? Mejorar y no estar solo con ofrecimientos de que ya vamos a dar el 70%, el 90% de medicamentos. No, ya, yo creo que ya es hora de solucionar eso de raíz.
Justo eso le iba a consultar. ¿Por qué creerle al presidente lo que nos ha dicho después de tantas cosas que ha prometido y ha ofrecido, y vemos que no hay acciones en realidad, ¿no? Sí. No vaya a ser otra ilusión más para ustedes, sobre todo.
Yo creo que la sociedad, los pacientes, están llegando a unos niveles de agotamiento. Pero ese agotamiento también se transforma en rebeldía. Y esto lo digo porque hace un rato denunciaba que los pacientes dicen hasta para morir con dignidad. ¿Y eso qué implica? Créele una vez más al señor presidente, al señor vicepresidente, que es presidente del gabinete sectorial de la salud. Pero también la asamblea es corresponsable de esto. Mire cuántas denuncias. Nosotros ya no asistimos a las reuniones de la Asamblea Nacional, porque es una pérdida de tiempo.
Y han repetido la historia muchas veces, ¿no?
Realmente. Y si usted se reúne con delegados del IES, les cambian de autoridades, vuelve a comenzar de cero. Es un problema tras problema. Y esto implica que el señor presidente, como decían las mujeres con cáncer de mama hace 3 días, ya no le pedimos reunirnos con usted, señor presidente. Hoy le pedimos a su esposa, ¿Por qué? Porque es esa hoy una cuidadora de un paciente, de un guerrero como es usted. Ella va a entender el sufrimiento, el dolor, el pesar, las frustraciones y la esperanza de vida. Y por eso es un pedido ahora a la señora de Lazo, para que nos escuche y busque la forma de construir formas rápidas, ágiles de solucionar el problema de medicamentos, de turnos y el sistema de salud que necesita, más que todo de sensibilidad y de empatía.
O sea, ustedes han apelado al tema ya del sentimiento, del dolor, de todo lo que seguramente el presidente mismo siente, ¿no? No se lo ve a él muy bien físicamente. Y él como el que más debería entender la situación que pasan miles de familias ecuatorianas que han venido en este, en el anterior, en el trasanterior gobierno, casi de rodillas suplicando que salven vidas.
Por supuesto, cuando usted agota las acciones judiciales, cuando agota los plantones, cuando agota el ir a la asamblea, cuando agota los exhortos, cuando va a la iglesia y agota la conferencia episcopal, yo creo que hay solo una forma, la última que nos queda. ¿Apelar a quién? Al paciente, pero a su cuidador, a su mujer, a su esposa, que podría hacer muchas cosas.
¿Cómo lograr que quienes vayan a representar, porque el presidente ha dicho que en un plazo de 15 días lo va a hacer, ¿no? ¿Cómo lograr que esa representación no sea otra vez política, que no sea otra vez de entidades que no representan a la mayoría de ecuatorianos o de afiliados?
Sí, la Federación de Cámaras, creo que es hora, ojo, de que no vuelva a ocurrir, que un delegado se mantenga 10 años.
Imagínense, es una vergüenza institucional.
Y no poder cambiar, reestructurarlo, y además de eso, que fue suplente principalizado. Entonces, esto es un tema de respetabilidad. Las cámaras tienen que hoy ser más y hacerse sentir su respeto hacia su delegado, para que en verdad tome decisiones. Y a la vez, es una invocación a todos los sindicatos, que por favor, o sea, demos un poco de alternabilidad, pero ante todo, lo más importante, gente que luche y piense y sienta cómo va a mejorar el seguro social. Como le decía, es la representación de 3,5 millones de afiliados. Y esto no se arregla solo de un plumazo, se arregla con acciones día a día.
Ustedes escuchan y miran a Gustavo Dávila, coordinador de la Alianza Nacional por la Salud. ¿Cómo ustedes buscan ser representados? ¿Están proponiendo algún nombre? ¿Están, no sé, qué es lo que están haciendo?
Sí, la primera parte es esta: el poder llegar hacia el señor presidente, hacia su esposa. Aquí, ¿cierto? No, nos hemos olvidado de los pacientes. ¿Qué pasó con el paciente? Nos olvidamos. Todos hablamos políticos, hablamos técnicos, pero nos olvidamos de que él tiene voz, de que él es el que padece. Y por eso es lo que ya un año de pedidos de reencuentro, de reuniones, no ha habido, no hemos logrado calar. Ni siquiera llegar donde el señor vicepresidente nuevamente a una reunión técnica. ¿Y esto qué implica? ¿Cómo se elegirá si es que nos dan la oportunidad los pacientes de enfermedades catastróficas, raras y huérfanas trasplantados? Ahí está. Buscar pacientes que en verdad gente preparada en el sentido que ha superado, que sea un sobreviviente y que diga, aquí podemos solucionar. Y eso va a ser mucho más democrático. Aquí no necesitamos dirigentes, requerimos que el paciente, el que ha vivido, el que ha sentido, sea el que pueda transformar con su voz, con su experiencia, lo que está pasando en el Seguro Social.
Ahora, hay ya voces de los propios vocales que están alargados en sus funciones, que ellos dicen que lo que quiere hacer el presidente sería ilegal y que le implicaría al Estado probables demandas internacionales, pero las cosas no pueden seguir como están. Pues 10 años de prórroga de funciones y vemos que hay una inacción completa frente al tema de la recuperación del sistema de salud, sobre todo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No han hecho prácticamente, digamos, nada por darle por lo menos la esperanza al afiliado de que esa situación va a mejorar.
Sí, les decíamos, los pacientes no viven de promesas, de ofrecimientos, no viven ni siquiera de esta representatividad. Los pacientes viven de medicinas, de tratamientos oportunos. Y lo otro es, debemos de exigir, como sociedad civil, como familiares, como pacientes, el respeto a estas decisiones. Si hay un ofrecimiento, una promesa, un compromiso y un decreto del señor presidente, hay que hacerlo respetar. ¿Y eso qué dice? En 15 días se debe reestructurar, se debe elegir. Hay que elegirlo. Y luego nos ha ofrecido la reestructuración del Seguro Social. Hagámoslo, pero tomando en cuenta a los pacientes. Pero adicionalmente a eso, yo sí quiero llamar la atención a la función judicial también. ¿Dónde están los sancionados? La Asamblea Nacional, ¿qué hace? Por Dios, es un problema grave. Es un tema de institucionalidad y queremos creer a alguien. Nos queda esto, la esposa del presidente, para poder solucionar desde el punto de vista humanista.
Gracias, los mensajes que nos hacen llegar a través de nuestra línea telefónica, a través de nuestro contacto. Me dicen, Hernán, deberían preguntarle al presidente de la República, ¿por qué no se hace atender en el IES? ¿Por qué paga más de $5,000 solo en medicinas en Miami? Todas las medicinas las llevan desde Miami para el presidente. Deberá entender la situación. Quizás se puede sintonizar con lo que pasan las familias ecuatorianas.
Hablamos de empatía. La empatía, que es ponerse en el lugar de los otros. Yo, señor presidente, con un melanoma, qué importante el poder sentir el sufrimiento que padecen los pacientes con, no solo con cáncer, con las enfermedades catastróficas, raras, los trasplantados que no tienen medicamentos, las mujeres con cáncer de seno, que no tienen su letrozol, su medicamento, y están mendigando, más que todo en el Seguro Social. En el Ministerio de Salud ha mejorado. Hemos tenido reunión con el ministro de Salud.
¿Ha mejorado?
Estamos bien.
¿En qué ha mejorado?
Ha mejorado, una, la reunión y el censo de enfermedades raras.
¿Ya?
Es una de las cuestiones. La otra...
Lo censaron.
Están censando ya.
¿Ya?
Comienza, ojo, y eso es importante, levantar un registro de enfermedades raras en el país. Y eso es algo importante que se ha cumplido en estos 45 días de la reunión.
¿Hace cuánto no teníamos un censo como ese?
Prácticamente nunca había.
Nunca.
Nunca había.
O sea, es la primera vez que se hace un censo de enfermedades raras.
Sí, y eso hay que ponderar. Uh-huh. Lo otro es el tema que se está comprando los medicamentos judicializados, cosa que no se daba. Pero adicionalmente en el Seguro Social, que es el problema más grave.
¿Qué son los medicamentos judicializados?
Son aquellos que...
Los que por orden de un juez.
Una sentencia judicial.
Le obligan al hospital y al médico a...
provisional, a entregar esos medicamentos. Que hemos llegado.
A ese tema, a ese tope hemos llegado.
Hemos llegado a ese nivel, pero adicionalmente en el Seguro Social hemos llegado a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. O sea, ya internacionalmente a demandar y ganar las demandas ante el Seguro Social. Y ahí todavía no provee, ni hay esperanzas. Entonces, por eso es la necesidad urgente de que el paciente tiene que tener poder.
¿En qué casos hemos llegado a las cortes internacionales?
En los pacientes de leucemia, trasplantados. Patricio Baca, que es abogado, funcionario público, paciente, y él demuestra cómo la falta de medicamentos de más de un año le hicieron regresar 5 años atrás todo lo que había avanzado en sus tratamientos y están atentando contra su vida.
Demanda al Estado.
Demanda al Estado y posiblemente vienen más demandas si no le entregan los medicamentos en los próximos días.
¿Y esto han podido conversar con el presidente? ¿Le han logrado llegar el mensaje de lo que está pasando, de lo que puede pasarle como Estado?
Lamentablemente, los círculos que le rodean al señor presidente no permiten llegar, tener estas reuniones frente a frente. Sí, señor presidente, aquí está, mire, estas son mis recetas, este es mi dolor. Por eso digo, qué difícil llegar, señor presidente, cuando nos ha invitado por el tema del encuentro. Recuerden el paro. El segundo punto, ¿cuál era? La declaratoria de emergencia en salud. Y no se reúne con los actores. ¿Quiénes son los actores? Los pacientes, ni siquiera las asociaciones. Los pacientes creo que merecen este diálogo y ante todo soluciones.
En esos acuerdos que se está logrando con el sector indígena, está también el tema de la salud. Pero no sabemos qué están decidiendo allí, ¿no? No se sabe esa mesa con quién trató. ¿Trató únicamente con el sector indígena? Salud para el sector indígena y campesino, que por supuesto les hace falta, pero ¿y los demás?
Lamentablemente la representatividad de los pacientes no tiene asidero hoy por hoy en los diferentes estamentos. Y lo otro, que es un problema, ¿por qué se lo hace político a un tema que es técnico, humanista, que es clínico? No, esto es un problema grave y hay que hacerlo y hay que alzar la voz. ¿Por qué? Porque tiene que tratarse como tal. Las enfermedades raras, catastróficas, están mendigando de rodillas por medicinas, que no hay presupuesto, luego si hay presupuesto desde el CERCO. Creo que es tiempo de cambios. Y los pacientes, con toda la experticia que tienen, con toda la experiencia, deberíamos levantar la voz y, ante todo, exigir. Y si no se exige, ¿qué va a pasar?
Ahora, Gustavo, hay una realidad que es más dura de lo que era hasta antes de la pandemia. Hoy tenemos un cúmulo de personas, un número importante de personas que vienen padeciendo las secuelas post-COVID y que se van transformando en enfermedades graves, en enfermedades incurables, gente que viene padeciendo con temas, por ejemplo, renales, temas de páncreas, temas de corazón, y que no tienen dónde acudir. el IES, por ejemplo, no tiene para hacer una gasometría, para hacer un examen básico, no tiene para tratamientos. Y en el post-COVID, ahora que el presidente dice que ya se está terminando la pandemia en el Ecuador, nadie se ha ocupado de ese gran cúmulo de personas que resultaron o que resultamos contagiados y que no hay dónde acudir a un tratamiento, a una rehabilitación. Por eso creo que entendemos la lucha de ustedes, que jamás han podido lograr que se humanice el tema.
Aquí hay algo importante que ha tocado y que todos nos hemos olvidado. Y este es un llamado a la Federación Médica Ecuatoriana, que es parte de la Alianza Nacional por la Salud, a nuevamente esta relación médico-paciente y adicionalmente es la actualización de conocimientos. ¿Por qué no traer profesionales de otros países o enviar? ¿Para qué? Para que trabajen, se preparen justo en el post-COVID. He tenido 3 veces fui diagnosticado con COVID. Realmente fue fuerte. Pero sí es importante el tema, ¿qué va a pasar con todos los ecuatorianos que tienen la cantidad de secuelas a efectos del COVID? Entonces, este es un llamado a la Federación Médica, los médicos, unámonos, no solo ahora por medicinas, no solo por tratamientos, sino también por ejercer la profesión, por especializarnos en estos temas post-COVID que necesitan los pacientes, que seremos miles en eso.
Se olvidaron todos en realidad, ¿no? Todos se olvidaron del tema post-COVID. La Comisión Nacional Anticorrupción dice que los vocales del Consejo Superior del IES, César Rodríguez y Luis Clavijo, no solamente que deben ser removidos, sino que también deben ser investigados en su rol de funcionarios, porque han promovido el caos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Cómo debería ser esa investigación?
Totalmente de acuerdo. Y esto lo digo porque lo denunció el anterior presidente del Consejo Superior, Francisco Cepeda. Nos reunimos varias veces, había un plan de adquisición de medicamentos, de entrega, pero muchas fueron bloqueadas. Y tuvo que renunciar realmente. Y eso nos pone a pensar, ¿por qué 10 años de no avanzar? En el sector privado, cuando usted no funciona 6 meses, 3 meses, 1 año, le despiden. Así de sencillo. ¿Y por qué tenemos acá que los trabajadores, los afiliados, quienes aportamos, esperar 10 años? No más de eso. Y hay que investigar, porque todos tenemos la obligación de rendir cuentas cuando manejamos fondos y decisiones públicas de otros.
Muy bien, Gustavo. Entonces, según el decreto 571 que emite el presidente de la República, se dispone que el representante de los afiliados debe ser designado por centrales sindicales, Confederación Nacional de Servidores Públicos, la UNE, la Confederación Nacional de Jubilados y las organizaciones de afiliados al Seguro Social Campesino. En cambio, el de los empleadores dice por industrias, comercio, agricultura y ganadería, construcción y pequeña y mediana industria. La elección de los vocales se va a realizar de esta forma hasta que la Asamblea reforme la ley de la seguridad social. ¿Ustedes entran dónde?
En la de los trabajadores, sin necesidad de que haga nada todavía el señor presidente ni reforme la ley de seguridad social. Al menos podría ser el suplente, y eso es muy importante. Así que este es un pedido a las centrales sindicales, a la UNE, especialmente a todas las centrales sindicales, que por favor consideren a los pacientes que son quienes más han padecido en los últimos años como un vocal suplente. Uy, sí. Para que pueda integrar rápidamente en los 15 días el Consejo Superior de la
Hay muchos profesores jubilados que tienen enfermedades catastróficas, que no les pagan sus jubilaciones, sus incentivos jubilares, y que los vemos en la calle, ¿no? Permanentemente. Eso debería darnos un mensaje, recordarnos que tenemos también esta situación y este problema. Gracias, Gustavo.
A usted, buen día.
Las 6:40 a.m. Gustavo Dávila, coordinador de la Alianza Nacional por la Salud, aquí en Notimundo al Día.